La 1 a las 12 en Canarias.
Gestiona Radio. Informativos.
Buenas tardes. Nueva jornada de parón en Francia contra la reforma laboral. Se trata de la primera desde que el gobierno de Hollande aprobase la norma por decreto en el mes de julio y contempla una huelga de controladores aéreos que supone la supresión de todos los vuelos en los aeropuertos de París y multitudinarias protestas en las calles de Francia. Lorena Torío.
Se trata de la 14ª jornada de protestas desde el mes de marzo, con la diferencia de que esta vez la ley nacida con vocación de flexibilizar y modernizar el mercado de trabajo en Francia ya ha sido aprobada. Las marchas de protesta, que se esperan que sean masivas, cuentan en esta ocasión con la presencia del líder de UGT, Pepe Álvarez, que recuerda que es necesario luchar contra el recorte de los derechos de todos los trabajadores en Europa. Asegura que España es el país más afectado.
Aunque, repito, no tiene parangón con la que se ha hecho en nuestro país, porque ni aquí se tocan los modelos de contratación, no habrá una situación de desregulación de la contratación, ni el salario bajará de la manera que ha bajado en nuestro país, porque, repito, el salario mínimo interprofesional francés prácticamente es dos veces más, o sea, tres veces más que el salario mínimo español.
La huelga de controladores franceses ha obligado a cancelar varios vuelos en España. Algunas de las compañías afectadas han sido Vueling, Iberia y Ryanair.
Gracias, Lorena. De vuelta a nuestro país, continúa en Valencia el debate sobre política general, marcado hoy por esa propuesta de resolución que van a debatir las Cortes para obligar a Rita Barberá a renunciar a su acta de senadora después de que el Supremo, recordemos, haya abierto causa contra ella. El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, por su parte, exige que la exalcaldesa de Valencia abandone la Cámara.
Las Cortes valencianas y el pueblo valenciano no se merecen el desprecio que hace la señora Barberá. La señora Barberá no nos representa a los valencianos, no puede representarnos porque es una persona que en estos momentos representa lo peor de la política, que es la financiación ilegal de un partido para ganar elecciones.
Una propuesta que va a firmar también el Partido Popular, que a su vez va a presentar otra para poder revocar los nombramientos designados por esta misma Cámara, como es el caso de la exalcaldesa de Valencia. Una postura que defiende la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que propone cambiar la ley para sustituir a senadores por designación.
Cuando un parlamento autonómico elige de entre sus diputados autonómicos a algunos para que los representen en el Senado, es una elección que la realizan los partidos. Y por tanto yo sí entiendo que en este último caso se debería de abrir este debate para ver de qué forma, igual que un parlamento nombra a un representante de un partido en el Senado, también ese mismo parlamento puede revocar ese mismo nombramiento de ese representante que ya ha dejado de representar.
Abrimos página económica con el dato de la inflación de la eurozona, que se mantiene en el 0,2% en agosto, en línea con el dato de julio y una décima por encima de la lectura de un año antes, mientras que en el conjunto de la Unión Europea la tasa interanual de inflación subió una décima respecto al mes de julio, situándose en el 0,3%. No es el único dato que nos deja la mañana, que en casa la deuda pública marca un nuevo récord en el segundo trimestre con 1,106 billones de euros, lo que supone encadenar dos trimestres por encima del 100% del Producto Interior Bruto, un dato que ha valorado a quien gestiona Radio Rafael Pampillón, economista del IE Business School.
Bueno, es un dato negativo que se debe a la necesidad de financiar un déficit público que desgraciadamente está siendo ya mayor este año que el año pasado. Y el año pasado no se cumplió con el objetivo del déficit y este año vamos por un camino peor. O sea que al final este aumento de deuda se debe al aumento del déficit que hay que financiar. Y desgraciadamente esto pone a los mercados un poco nerviosos, porque a mayor deuda, mayor dificultad para pagarla.
Con todo, el IBEX 35 continúa en positivo, arriba un 0,24% en los 8.723 puntos.
¿Te gustaría aprender a operar en bolsa? Visita xtb.es y prueba sin compromiso una cuenta demo. XTB, más que un broker online. Gestiona Radio. Informativos. Todo lo que necesitas saber. En Gestiona Radio, Enfermedades Raras. Un programa presentado y dirigido por Antonio Armas. Este programa está patrocinado por el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras y sus Familias de Burgos, CREER, dependiente del Imserso. Este centro se configura como un centro avanzado en la promoción, desarrollo y difusión de conocimientos, experiencias innovadoras y métodos de atención a personas con enfermedades raras y de alta especialización en servicios de apoyo a familias y cuidadores y en servicios de prevención, promoción de la autonomía personal y participación social de las personas con dichas enfermedades.
Bueno, pues nada, pues otro jueves. Hoy es día 15 de septiembre. Ha cambiado el tiempo aquí en Madrid, hace un poquito de fresco. Lo noto en la moto, ya sabéis que yo monto mucho en moto, pero no constiparme. Bueno, pues hoy vamos a hablar de una enfermedad rara que se llama la enfermedad de Crohn. Tendremos tres invitados, la verdad es que tres invitados de lujo, porque tienen un conocimiento muy exhaustivo sobre este asunto. Y nuestra sección de música raramente escuchada, me voy a ir a Croacia, un país precioso, la verdad. Hemos hecho un cambio de estrategia, que se dice en estos casos, ¿no? Porque vamos a hablar con el tercer invitado en vez del primero, porque ha habido, ya saben ustedes que las agendas de nuestros participantes son un poco compleja, y vamos a hablar con don José Ramón García Fernández. Él es presidente de ACU Valencia y vicepresidente segundo de ACU España. Él nos va a explicar ahora qué es lo que es ACU. Señor García, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, muchísimas gracias por haber cambiado su agenda para atendernos en el programa, pero bueno, ya han explicado que el doctor Guardiola pues tiene un poquito de lío en su agenda y le vamos a entrevistar un poquito más tarde.
Muy bien, no hay ningún problema por mí.
Bueno, pues vamos a hablar de ACU. ACU es un acrónimo, es una confederación. ¿Exactamente qué es lo que significa ACU?
Pues mira, ACU es Confederación ACU, lo que quiere decir Confederación de Asociaciones de Crohn y Colitis Ulcerosa de España, ACU España.
ACU España, usted es presidente de Valencia y vicepresidente de España.
Exactamente, es presidente de ACU Valencia, que es de la Comunidad Valenciana, y vicepresidente segundo de ACU España, que es a nivel nacional.
Tiene un montón de asociaciones adheridas, ¿no? En toda España, y un montón de socios, pues, ¿cuántos son?
Pues sí, mira, en cuanto a asociaciones, tenemos unos 35. Y en cuanto a asociados, a nivel nacional, pues rondaremos por los 9.000.
En el documento que tengo yo de la página web eran 8.000, han subido a 9.000. Eso es para tomarse una copita de champán, está muy bien.
Bueno, más o menos, más sí, o menos. Algo y tal, que los socios van subiendo poco a poco, entonces ya digo que 8.000, 9.000, 8.500, por ahí van rodando.
Ustedes defienden a personas que tienen de alguna manera enfermedades inflamatorias intestinales, ¿no?
Sí, enfermedad inflamatoria intestinal, que engloba principalmente dos enfermedades, que son el Crohn y la colitis ulcerosa. Y también podríamos añadir ahí la colitis indeterminada, que prácticamente sería cuando hay duda, a lo mejor, entre un Crohn y una colitis.
Perfecto.
Una colitis ulcerosa.
¿Ustedes qué pretenden? Crear un mundo en el que la vida de las personas no esté limitada por esta enfermedad, ¿no?
Bueno, la verdad es que las personas tienen bastante limitación cuando sufren una enfermedad inflamatoria intestinal. Claro. Entonces, lo que intentamos es, por una parte, intentar, si no llegar a una curación, que todavía es difícil y complejo, todavía se ve bastante lejano este tema, entonces, mientras tanto, el poder dar una calidad de vida. Por el tema de las ayudas que podamos dar desde ACU, ayudas psicológicas, ¿no? Como trabajar en que se puedan aportar tratamientos adecuados para poder llevarla mejor y también que la sociedad, pues de alguna forma, esté más implicada a dar ciertas facilidades a personas que tengan este tipo de enfermedades. Por ejemplo, pues se podría citar casos de estudiantes, ¿no? En un estudiante que tenga una enfermedad inflamatoria intestinal tiene, digamos, unas desventajas bastante importantes frente a los pacientes que no la tienen. Entonces, una cosa de las que se trabajan es el poder facilitar a estas personas el estudio para poder llegar, pues bueno, pues a tener una vida plena en ese sentido también, ¿no? Eso también se podría trasladar al tema de laboral, es decir, hay personas que pueden tener dificultad a la hora de realizar su trabajo, entonces, bueno, pues intentar también en que haya de alguna forma una posibilidad de ayudar o de adaptar al empleado que tenga una enfermedad inflamatoria intestinal en el trabajo, pues bueno, pues la facilidad de poder ir al baño, es que en algunas empresas, pues bueno, es difícil, ¿no? O adaptación a otro puesto distinto, en fin, todo esto. O sea, intentar que haya una calidad de vida en el paciente.
Es una enfermedad, por lo que he visto, y luego nos explicará el doctor Guardiola, que tanto incide a nivel moral como a nivel físico, ¿no?
Sí, a nivel físico incide, digamos, de forma multiorgánica. Porque sea una enfermedad inflamatoria intestinal, no quiere decir que solamente afecte el intestino, sino que afecta no solamente a todo el aparato digestivo, sino a otras funciones del cuerpo, ojos, piel, huesos, músculos, articulaciones. Es decir, es una enfermedad que es multiorgánica, como he comentado, son distintos órganos independientes del digestivo, entonces físicamente, lógicamente, atacan mucho en diferentes grados y en cada paciente. Podemos tener pacientes que a lo mejor tengan problemas digestivos y de musculatura.
No, es que estaba en este momento, perdone, señor García, estaba hablando con la técnica, porque le estoy diciendo que llame a la doctora Ricard para decirle que va a entrar la última. Como hemos tenido que cambiar todo, para que si acaso no vaya a ser que esté en clínica o algo, para poderla tener. En el fondo es una enfermedad multisistémica, como lo que está usted diciendo, y la Confederación tiene una potencia grande. Ustedes tienen incluso 5 áreas principales, ¿no? Que es la representación, investigación, formación, divulgación, acción social. Hacen muchas cosas. Es muy interesante, y por eso cuando yo hablé con usted lo que le decía, señor García, díganos exactamente, o sea, la gente lo que quiere saber, ¿en qué se traduce el apoyo de una confederación como esta para las personas que están asociadas. Por ejemplo, hace poco hicieron una asamblea nacional, ¿no? Donde estuvo el príncipe Felipe, ¿era Felipe príncipe o era rey?
No, el príncipe Felipe ahora rey está siempre acepta la presidencia de honor. No tenemos la suerte de que sea presencialmente física su asistencia. Simplemente es que acepta la presidencia de honor.
Ajá.
Pero no está allí. Entonces, efectivamente hacemos una asamblea convivencia todos los años, cada vez se hace en una parte de España para poder llegar a mayor público, es decir, para que todos tengan la posibilidad de asistir a una asamblea, puesto que el desplazamiento, si se hiciese solamente en un sitio, pues sería más fácil a los que más cercanos estuviesen, ¿vale? Y por otra parte, pues bueno, las ayudas que me comentabas que hacemos es información de la enfermedad, haciendo esas, atención telefónica hacia los pacientes, incluso también preparando las conferencias médicas en las que el paciente tiene la posibilidad de preguntar y solucionar aquellas dudas que tenga. Además teniendo en cuenta que lo hace con otros profesionales distintos a los que le tratan habitualmente, que es como una segunda opinión, es algo que facilita mucho al paciente para luego poder hablar con su médico, ya que una de las cosas más importantes en esta enfermedad es que el paciente tenga un diálogo con el médico, y para eso tiene que estar informado y conocer otras opiniones.
Hay un apartado que me ha parecido muy interesante, que también han llegado a un acuerdo, ¿no?, con la Universidad de Alcalá, y tienen un servicio que es lo que llaman ustedes la clínica legal. ¿Qué es esto?
Bueno, llegamos a acuerdos con muchas entidades.
Evidentemente.
Evidentemente, exactamente. Y los acuerdos son siempre para colaboración, digamos, en el sentido de apoyar a los pacientes con los que, digamos, se encuentren a lo largo de la vida cotidiana, ¿no? O sea, con clínicas universitarias como, por ejemplo, la de Valencia también, ¿no? En la que, bueno, ¿qué se trata? Pues que cuando a la universidad, por ejemplo, llegue una persona con problema de enfermedad inflamatoria intestinal y tenga necesidad de un apoyo escolar, pues que ya se conozca, ya sepan lo que es, que estemos ahí involucrados, digamos, en esta colaboración, y se les puede facilitar alguna necesidad que tienen, ¿no? Ya, por ejemplo, imagínate un paciente que tenga necesidad de ir al baño a menudo, ¿me entiendes? Pues si dentro de la universidad con la que ya hemos contactado, tenemos acuerdos y tal, pues conocen esas circunstancias, pues van a tener menos reticencia que cuando una persona necesite ir al baño, pues pueda ir dentro de unos exámenes, o que sepan que, por ejemplo, pues no pueda asistir a unas clases porque está ingresada o porque realmente simplemente está convaleciente sin tener que estar ingresada, es decir, que haya conocimiento. Lo tenemos también, por ejemplo, pues con los colegios farmacéuticos, ¿no?, en distintas comunidades, por el mismo tema, es decir, porque haya un conocimiento de la enfermedad, porque haya una sensibilidad hacia el paciente, para que si un paciente tiene que ir a una farmacia y pedir y entrar al aseo, pues que se sepa por qué lo hace, ¿me entiendes? Es decir, un poco sensibilización es lo que buscamos con todos estos acuerdos con las distintas entidades, ¿eh?
Perfecto, señor García. En el fondo, dígame por favor la página web. Como decían los oyentes, es que hacen tantas cosas que merece la pena, aunque no se tenga ningún tipo de relación con la enfermedad de Crohn o con la colitis ulcerosa, entrar a ver lo que es capaz de hacer la sociedad civil cuando se pone en movimiento. ¿Cuál es su página web?
La página web es http://acuesp.com, o sea, accesp.com.
Pues, señor García, vamos a ver si localizamos al doctor Guardiola, más que nada porque usted nos ha dado unas pinceladas de la enfermedad, pero queremos explicarla. Queremos explicarla sobre todo porque cuando una persona esté sentada al lado de otra que sepa que tiene enfermedad de Crohn, sepa de qué va, sepa comprenderles, sepa entenderles y sobre todo sepa cómo funciona nuestro organismo ante determinadas circunstancias.
De acuerdo, muy bien. Pues nada, ya sabe cualquier persona que quiera contactar con nosotros a través de la página web, O a través de correo electrónico, siempre al correo, si no se acuerdan de otros, presidente@acues.com, o presidente@acu-valencia.es, o en cada comunidad, para que tengan cierta, siempre en la web van a poder encontrar correos electrónicos para contactar con nosotros o teléfono. Que sepan que todas las personas que se hacen socias de ACU reciben una revista trimestralmente que edita ACU con información sobre la enfermedad, contestación a consultas que se realizan, y es una información de utilidad para los pacientes.
Pues señor García, muchísimas gracias. Me gustaría también agradecer a don Roberto Saldaña el haber generado este encuentro entre usted y yo para poder hacer este programa. Muchísimas gracias a todos.
De acuerdo. Muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad.
Muy buenas tardes.
Vale, hasta luego, Dios. Buenas tardes.
Vamos poniendo... ¿Cuál es el segundo o el tercero?
Napušten od svih violina guši njegov bol, suze to peglas čerge pokraj njega idu prazna duša tiho je za to. Čerge pokraj njega idu prazna, duša tiho je zapostala, je samo prazna.
Bueno, vamos a empezar a hablar con nuestro segundo invitado. Él es el doctor Jordi Guardiola. Él es el jefe de gastroenterología, de la unidad de gastroenterología, del servicio del aparato digestivo, de enfermedades digestivas del Hospital Universitario de Bellvitge, Barcelona. Seguro que tiene más nomenclaturas y más títulos, pero creo que con esto es suficiente para presentarle, ¿no, doctor? Buenos días.
Es de sobras. Buenos días. Encantado de estar con vosotros.
Doctor, vamos a hablar de una enfermedad que la primera pregunta que le voy a hacer es la siguiente. ¿Estamos hablando de una enfermedad muy puñetera, puñetera o puñeterita?
A veces puñetera y a veces muy puñetera.
Perfecto. Muchas veces cuando, para calificar las enfermedades poco frecuentes, lo intento hacer un poquito más llano, para que la gente sepa dónde vamos a entrar. La enfermedad de Crohn es una patología que causa la inflamación de diferentes localizaciones del tubo digestivo. Pertenece al grupo de enfermedades inflamatorias intestinales, ¿no? El acrónimo EII.
Exacto.
Doctor, normalmente esta inflamación, ¿dónde se produce?
Mira, la parte más donde con más frecuencia se afecta el tubo digestivo es al final del intestino delgado, en una zona que llamamos el ileum terminal, y el principio del colon. Pero puede afectar a cualquier parte del tubo digestivo, pero muchas veces es aquí, entre final de intestino delgado, principio de intestino grueso.
La gente posiblemente no sepa que la boca y el ano también se considera tubo digestivo, ¿no?
También, y también se pueden afectar por esta enfermedad, sí, pero es mucho, mucho más infrecuente.
¿La enfermedad de Crohn es crónica y no tiene cura, doctor?
Es crónica y no tiene cura. Por esto, solo por esto, ya es uno de los motivos por decir que es puñetera. Cuando pasas de no tener ninguna enfermedad a ver que te diagnostican algo y que te dicen que es crónico y no tiene cura, es así, es crónica y no tiene cura. Pero aspiramos... y muchas veces lo conseguimos a que los pacientes vivan como si no la tuvieran.
Es una enfermedad curiosa, ¿no? Porque la patología no sigue una línea de evolución determinada, ¿no?
Bueno, es impredecible, es una enfermedad que cursa a brotes, es decir, hay brotes de inflamación donde el paciente tiene normalmente diarrea, dolor y pueden aparecer complicaciones y pueden haber periodos más o menos largos de remisión. Y no somos capaces de predecir bien quién va a tener un brote, quién no lo va a tener o cuándo vas a tener un brote. En general, cuanto más tiempo lleves bien, más probabilidades hay de que sigas bien.
¿Y a qué edad más o menos puede aparecer esta enfermedad?
Mira, puede aparecer a cualquier edad, pero es muy frecuente que aparezca en gente joven, en adolescentes o en adultos jóvenes. Y esto lo hace diferente de otras enfermedades que muchas veces afectan a gente mayor, y estamos hablando que muchas veces estamos tratando a gente profesionalmente activa, gente muy informada y gente formada con las nuevas tecnologías y que por lo tanto se informa por internet y también puede aprovechar estas tecnologías para tratarse.
¿Es una enfermedad sexista? ¿Afecta más a hombres que a mujeres?
No,
al revés.
No, afecta. Aquí estamos a todos por igual.
A todos por igual.
Sí.
Me imagino, doctor, que los síntomas dependerán un poco de la parte a la que afecte la enfermedad, ¿no?
Sí, sí. Afectan. Los síntomas pueden depender de la parte que afecta la enfermedad y cómo se presenta la enfermedad. Muchas veces la enfermedad se presenta de una manera que llamamos inflamatoria, que es que uno tiene dolor, diarrea y fiebre, pero a veces se presenta ya como complicaciones. Puede presentarse como estrecheces del intestino que dan lugar a una oclusión o como fístulas, que es comunicaciones de parte del intestino con otro órgano. Estas son manifestaciones más raras. Y a veces se presenta como síntomas de fuera del intestino, porque no es raro que se afecten a las articulaciones o la piel.
Pero las afecciones más comunes, ¿cuáles serían? Es decir, para que una persona se alertara, ¿cuáles serían las afecciones más comunes?
Mira, lo más común sería tener diarrea y dolor abdominal de forma crónica. Crónica quiere decir que si tenemos una semana de diarrea no hemos de pensar que tenemos una enfermedad de Crohn, pero si tenemos varias semanas de diarrea y vamos perdiendo peso y tenemos episodios febriles, pues puede ser. Yo creo que es la diarrea crónica con indicios de inflamación crónica. Muchas veces ante estos síntomas uno va al médico y puede ser que en los análisis ya le salga algún indicio de inflamación que nos ponga sobre la pista.
Te
digo que la gente no se alarme si tiene una diarrea aguda de una semana o dos semanas de duración.
Este es el síntoma, diríamos, clave, ¿no?, para alertar que podríamos tener Crohn.
Dolor y diarrea crónica.
Dolor y diarrea, sí. Luego ya he visto que hay falta de apetito, pérdida de peso, estreñimiento, etcétera, etcétera. Pero eso ya podríamos decir que irían acompañados del principal que nos ha explicado,
Exacto.
Usted.
Y por crónica me refiero que dura mucho tiempo o que reaparece muchas veces. Pasas temporadas de una o dos semanas o varias semanas de diarrea, luego estás bien, al cabo de dos meses vuelves a estar mal. Pero ya te digo, la cronicidad es clave. Y lo digo porque la diarrea o los trastornos digestivos son extremadamente frecuentes en todos nosotros, en toda la población. Tampoco no alarmemos a todo el mundo de que pueda tener esta posibilidad.
¿Y la fiebre va también unida a las diarreas largas o no?
La fiebre muchas veces traduce una complicación. O puede ser básicamente de dos orígenes. O tienes un brote muy grave, un brote grave con gran inflamación, o tienes una complicación infecciosa asociada a la enfermedad. Muchas veces, o no es raro, que esta enfermedad dé lugar a abscesos intraabdominales, es decir, a colecciones de pus infectadas dentro del abdomen, que muchas veces requieren una intervención quirúrgica o un drenaje, y esto puede ser la causa de fiebre. Una fiebre persistente en un paciente con enfermedad de Crohn le sabe hacer consultar rápidamente a un especialista, sí.
Doctor, la prevención de esta enfermedad, realmente yo creo que es imposible, ¿no?, dada que no se conocen exactamente las causas de su aparición, aunque me imagino que ustedes sí pueden reducir ciertos factores de riesgo, ¿no?
Mira, la prevención como tal es imposible y va asociado el aumento de la prevalencia de la aparición de esta enfermedad en todo el mundo civilizado va en aumento y los países en desarrollo va en aumento. Desgraciadamente no podemos hacer nada para prevenirla, salvo unos hábitos de vida saludables. Y es importantísimo, es fundamental el no fumar. Es decir, es una enfermedad que es muchísimo más frecuente en fumadores que en no fumadores.
Yo he dejado de fumar hace dos meses, por si acaso.
Pues mira, tiene un impacto primero sobre el riesgo de que aparezca la enfermedad, que te digo, es mucho más alto en fumadores, y si tienes la enfermedad, la evolución, las posibilidades de que la enfermedad se complique son mucho más altas en fumadores que en no fumadores.
Usted, como nos ha explicado antes, esta enfermedad puede afectar a varias localizaciones del tubo digestivo y presenta una sintomatología diferente. Pero hay una serie de tipos, ¿no? Por ejemplo, está la ileitis. ¿En qué consistiría?
Bueno, la ileitis es lo que le he dicho al principio. Ajá. De la afectación de la parte final del intestino delgado. Esta es una parte que se afecta muy a menudo y como es un tramo del intestino delgado que ya de por sí es de los más estrechos, es fácil que cuando se suceden periodos de inflamación, cicatrización, inflamación, cicatrización, se acaben fibrosando y estrechando esta zona. Y una de las complicaciones más frecuentes de la enfermedad de Crohn, como te he dicho, es lo que llamamos estenosis, que significa estrecheces del intestino, que da lugar a dolor y a episodios de oclusión. A veces requieren un tratamiento quirúrgico, es decir, operar esa zona para solventar esa complicación, pero siendo conscientes que la enfermedad no la vamos a curar, o a veces se puede hacer tratamientos locales por vía endoscópica, intentar dilatar la zona estrecha si esa estrechez es corta.
Usted acaba de nombrar la palabra estenosis. Parece ser que la ileitis también puede causar la aparición de fístulas. ¿Qué es exactamente una fístula? Que todos lo hemos oído hablar, pero ¿qué es una fístula?
Mira, una fístula es una comunicación entre dos cavidades del cuerpo y que no debería existir. Es decir, nuestro tubo digestivo es un tubo y de ahí no salen ramificaciones, ¿no? Pues de alguna manera una fístula es una comunicación, un conducto que se forma desde una úlcera que va penetrando y da lugar a un canal que comunica el intestino con una zona extraintestinal. Puede ser una zona ciega, es decir, un conducto ciego que da lugar a un absceso, o puede ser que te comuniquen dos partes del tubo digestivo, o con la piel, o con la vejiga urinaria, por ejemplo. Y las más frecuentes, para entendernos, que es son las fístulas perianales en la enfermedad de Crohn. Hay mucha gente que puede tener fístulas en el ano y que ha tenido una fístula en el ano y no tiene enfermedad de Crohn, pero la fístula perianal en la enfermedad de Crohn son muy frecuentes. Y esto lo que provoca son drenajes, o sea, orificios alrededor del ano que comunican el recto, el último trozo del intestino grueso, digamos, o el ano con la piel, y da lugar a supuraciones, a dolor. Y esto es una fístula. No sé si se ha entendido o no se ha entendido.
El otro día estaba con una persona que tiene enfermedad de Crohn y le pregunté qué es una fístula y me dijo: Antonio, ¿sabes lo que es un bulto sospechoso? Pues eso.
Sí, muy bien explicado por parte del enfermo, porque el enfermo o el paciente lo percibe inicialmente como un grano, como un grano doloroso que abulta en la zona de cerca del ano, si estamos hablando de estas fístulas, como te digo, puede haber en otras localizaciones, y que finalmente revienta y sale pus o puede salir contenido fecal. Pero al principio muchas veces es un bulto sospechoso y doloroso muchas veces.
Hemos dicho que la ileitis aparece en la parte final del intestino delgado. Y cuando afecta al intestino grueso y no al delgado, ¿cómo le llamaríamos a esta enfermedad?
Colitis, si afecta al colon, colitis, si afecta al ileum, ileitis, pero esto es intrascendente. Nosotros en general hablamos de, se puede hablar de enfermedad de Crohn con afectación de la zona que sea, y así lo importante es entenderse más que ponerle nombres. Vale, con itis.
Porque luego está la ileocolitis, la gastrointestinal alta, etcétera, ¿no?
Sí, o sea, tú le pones la localización y detrás pones itis y ya está. Estómago, gastro, gastritis. Pero ya te digo, es más fácil entenderse diciendo afectación de tal y tal tramo.
No, sí,
muchas veces son múltiples, pueden ser múltiples los tramos afectados.
Se lo digo también porque como hay algunas manifestaciones que, por ejemplo, no hemos tratado en el programa, pues para que nos lo explicaran. Por ejemplo, en la gastrointestinal alta, parece ser que una de las manifestaciones más frecuentes comprenden dispepsia. ¿Qué es dispepsia?
Dispepsia en realidad solo significa sensación desagradable con origen en el tramo alto del tubo digestivo.
Ajá.
Significa, es un término muy vago, que significa, ya te digo, puede ser dolor, puede ser hinchazón, puede ser algo no va bien la parte alta de mi intestino. La mayoría, esto es extremadamente frecuente, todos hemos tenido dispepsia y muchos tenemos dispepsia a menudo. Y siempre cuando tenemos un examen o el estrés y no traduce muchas veces a patología grave. O sea que tampoco nos... pero bueno, puede ser un síntoma de dispepsia, sí, sí.
Bueno, pero así aprovechamos que le tenemos a usted y aprendemos más terminología que siempre nos viene muy bien. Esta enfermedad se puede diagnosticar a través de diferentes pruebas, me imagino, ¿no? Para analizar los trastornos que puede causar la patología. Porque ustedes lo pueden hacer desde el examen físico hasta análisis de sangre y de heces, ¿no? ¿Hay un amplio espectro para diagnosticar esta enfermedad?
Mira, más que un amplio espectro es que no hay nada específico. O sea, el diagnóstico no es nada fácil y desgraciadamente muchos de nuestros pacientes pasan meses o años antes de ser diagnosticados. De hecho, en algún estudio europeo, creo recordar que la media desde el inicio de los síntomas al diagnóstico en Europa, estamos hablando del mundo civilizado y más avanzado, es de cerca de 2 años la media del diagnóstico, entre síntomas y diagnóstico. Y esto es así porque es difícil de diagnosticar y no hay ninguna prueba que te dé el diagnóstico, sino es el conjunto de las alteraciones clínicas, analíticas, radiológicas, en un contexto adecuado. Pero no es que incluso las biopsias, que muchas veces se tiene la percepción que la biopsia es la verdad, es decir, el análisis del tejido, y no es así, ¿eh? La biopsia muchas veces es inespecífica y no te asegura si tienes o no la enfermedad. Y es decir, una valoración conjunta de todos estos aspectos.
Con respecto al tratamiento, hablaremos luego con la doctora Elena Ricard sobre, bueno, pues desde el tema de los fármacos a la intervención quirúrgica, hablaremos un poquito con ella. Me gustaría centrarme con usted para terminar en la alimentación, porque esta enfermedad exige bastante el autocuidado, ¿no? Y, por ejemplo, ¿qué debe evitar una persona con Crohn a nivel de alimentación y qué sería favorecedor para estas personas al alimentarse?
Mira, lo más importante es que no evite una dieta variada, divertida, sana y estar bien nutrido. Esto es lo más importante.
Eso me lo decía mi madre a mí.
Exacto, pues esto es. Muchas veces nos cuesta, estamos hablando de una enfermedad crónica que en algunos casos es difícil de tratar o que se puede tardar en obtener la remisión, en estar bien. Y en esta situación todos intentamos curarnos lo más rápidamente posible y hacer todo lo posible por curarnos, y en una enfermedad digestiva lo primero que piensas es ¿qué puedo dejar de comer para sentirnos mejor? Y vivimos casos de pacientes que se nutren muy mal buscando una solución que no encuentran, ¿eh? Entonces ya te digo, no hay nada prohibido salvo el fumar, esto no es un alimento, pero es un es lo que se ha de evitar. Y hemos de intentar mantener una nutrición muy variada. Sí que es cierto que hay pacientes que saben que algún alimento les favorece los síntomas, ¿eh? Desgraciadamente, la manipulación alimentaria, de momento no hemos conseguido que consiga remisiones de la enfermedad, ¿eh? Lo que sí es cierto que esto nos pasa a todos. Los síntomas, uno puede tener más o menos síntomas según lo que come, pero no hay nada, ya te digo, no hay nada prohibido.
Ya sabemos que a un enfermo de Crohn no le podemos invitar un pitillo, pero ¿podemos perfectamente invitarle a tomar una cañita o un vinito? ¿Y no sí. estamos haciendo mal?
Sí, 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 sí.
Perfecto.
Si se hace con moderación y de una manera razonable, no hay ningún dato que nos haga pensar que eso va a ser malo para él, ¿no? Uh-huh.
Pues, doctor, cuando pase por Barcelona, si puedo, le llamaría y le invitaría yo a usted una cervecita o un vinito.
Pues estaré encantado de aceptárselo.
Pues, doctor Guardiola, muchísimas gracias por su cordialidad, por su gracias, tiempo doctor. Y por su conocimiento. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Gracias. Adiós.
Buenas tardes.
Svake noći Boga za te moli, pivajući kamenu i drači. Croatio, ka mater te voli, umorna si, samo mi ne plaći. Sve ću pisme pokloniti tebi, sve džardine neka mi te kite. Croatio, iz duše te ljubi, ja te volim kaj mati dite.
Nuestra tercera invitada es la doctora Elena Ricard. Ella desarrolla su trabajo en el Departamento de Gastroenterología del Hospital Clínico de Barcelona, del Hospital Clínic. Tengo solamente este título tan escueto, doctora Ricard. Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Exactamente, ¿qué es lo que hace usted?
Pues mira, yo soy médico gastroenterólogo, estoy especializada en gastroenterología, pero me dedico específicamente a la enfermedad inflamatoria intestinal, que comprende tanto la colitis ulcerosa como la enfermedad de Crohn.
Bueno, con usted vamos a hablar una vez más en este programa, y es un lujo, sobre terapias realmente muy, muy avanzadas, sobre situaciones muy avanzadas con respecto a una enfermedad que, bueno, ahora nos explicará. Es una enfermedad compleja. El documento que me ha enviado es un documento complejo, pero sé que usted me va a ayudar para desgranar este melón. Y si le parece, vamos a empezar desde el principio.
Muy bien.
Los objetivos del tratamiento de esta enfermedad incluyen la inducción y el mantenimiento de la remisión clínica e idealmente la cicatrización completa de las lesiones intestinales con el fin último de reconstituir la función intestinal normal. Ya sabemos un poquito porque hemos hablado con el doctor Guardiola. Aquí, doctora, se utilizan desde corticoides, ¿a qué más fármacos? ¿Qué es lo que utilizan a nivel farmacología o sustancias de ingesta?
Bueno, la verdad es que el armamentario terapéutico de la enfermedad de Crohn en este caso ha cambiado mucho en los últimos años, y hasta hace unos 15 años disponíamos de los corticoides que ya ha mencionado usted, y después de un grupo, de una familia, que son los inmunosupresores, básicamente la azatioprina y el metotrexate, y afortunadamente ya hace más de una década entraron en nuestras manos la posibilidad de utilizar fármacos biológicos. Son fármacos mucho más potentes y que nos ha permitido hacer un control mucho mejor de la enfermedad y sobre todo mejorar la calidad de vida de muchos de nuestros pacientes. También, afortunadamente, y después de unos años de sequía, con estudios que eran todos negativos, probando nuevas moléculas con distintos mecanismos de acción, etcétera, afortunadamente, como decía, pues en estos últimos años parece que en el horizonte vamos a tener disponibilidad de nuevos fármacos con mecanismos de acción distintos. Hay dos que ya están aprobados y hay como dos o tres que están en línea de investigación todavía, pero con resultados preliminares, la verdad es que muy, muy esperanzadores.
Sin embargo, por lo que yo he leído, que usted me ha enviado, hay bastantes pacientes que presentan intolerancia, refractariedad o pérdida de respuesta a estos fármacos, ¿no? Entonces,
efectivamente.
¿Qué iríamos? ¿Nos aproximaríamos a la cirugía?
Bueno, la cirugía es una opción, lo que pasa que habitualmente y sobre todo en la enfermedad de Crohn, la cirugía queda relegada a casos en los que la enfermedad ya se ha complicado. Me imagino que el doctor Guardiola ya lo ha comentado, sí. La enfermedad de Crohn es una enfermedad que evoluciona hacia la formación de estrecheces en el intestino o fístulas, y muchas de estas lesiones son ya como muy cicatriciales, muy fibróticas, y nosotros los fármacos de los que disponemos tienen sobre todo un mecanismo de acción antiinflamatorio. Cuando ya no hay inflamación, sino que lo que queda es una lesión residual, no nos queda más opción que la cirugía. En el caso de la enfermedad de Crohn somos muy, muy restrictivos, porque no es una enfermedad aguda que se autolimite, sino que es una enfermedad que evoluciona a lo largo de toda una vida, y lo que no podemos hacer es ir resecando trozos de intestino a medida que se complica, de manera que lo que estamos buscando realmente son fármacos que frenen este proceso inflamatorio por este sistema inmunológico que funciona de forma anómala, que frene este proceso inflamatorio de manera que estas complicaciones secundarias al proceso inflamatorio crónico y persistente en el tiempo no aparezcan y no tengamos que operar a nuestros pacientes.
Claro, hablaba usted, por una parte, los nuevos fármacos biológicos que están en proceso de investigación, pero por otro lado, que para mí es una de las partes más apasionantes, ¿no? Es las propiedades biológicas de las células madre, ¿no?
Correcto, correcto. Esto también pienso que va a marcar un antes y un después en el tratamiento de algunos pacientes, afortunadamente no todos. Hay una gran mayoría de pacientes con enfermedad de Crohn que se controlan bien con los fármacos de los que disponemos, pero hay un grupo pequeñito de pacientes que por motivos que desconocemos tienen una enfermedad mucho más refractaria, mucho más difícil de tratar y de controlar, y en estos pacientes la terapia celular la verdad es que nos está salvando la vida en muchas ocasiones. Y en este sentido hay dos líneas de investigación en terapia celular. Una son las células mesenquimales. Las células mesenquimales son como un tipo de células madre que se pueden diferenciar a diferentes órganos, y lo que hacemos con las células mesenquimales es inyectarlas directamente en los trayectos fistulosos. La enfermedad de Crohn hace fístulas, que son comunicaciones entre órganos intraabdominales, o fístulas perianales, que es una de las manifestaciones más terribles de la enfermedad, y lo que hacemos es inyectar estas células mesenquimales, de manera que una vez inyectadas en ese trayecto fistuloso, estas células mesenquimales se van desarrollando y van cerrando estos trayectos fistulosos. Muy recientemente hemos tenido la publicación del estudio que demuestra que la aplicación de estas células mesenquimales realmente es eficaz para un subgrupo de pacientes, y continuamos la investigación en este sentido. Y después la otra línea de terapia celular es el trasplante de células madre, que es un aspecto totalmente diferente. Aquí lo que queremos no es actuar directamente sobre un problema específico de la enfermedad, como puede ser una fístula, sino que lo que queremos es cambiar el sistema inmunológico. Como ya habrá comentado el doctor Guardiola, la enfermedad de Crohn se produce porque el sistema inmunológico de una persona determinada considera que su intestino es anómalo, es extraño, y actúa contra él y produce pues la inflamación, las úlceras y todas las complicaciones de la enfermedad. Lo que hacemos nosotros con el trasplante de las células madre es resetear el sistema inmunológico, cambiar este sistema inmunológico que funciona mal, que funciona de forma aberrante, y retornamos a esta persona a las condiciones que tenía en el momento del nacimiento. Es un sistema inmunológico naif, virgen, que no ha tenido que trabajar nunca y que no actúa contra los propios órganos.
Cuando habla usted de trasplante de células madre, corríjame, seguramente me equivoco. ¿Estamos hablando de trasplante de progenitores hematopoyéticos?
Correcto.
¿Qué es lo que llaman ustedes los TPHs?
Correcto, sí, correcto. Esto es el trasplante de progenitores hematopoyéticos, pero creo que es más fácil de entender si hablamos de células madre. Lo que hacemos, pues es esto, es matar, ¿no?, a todas estas células que están funcionando mal y poner las células madre de la propia persona que están reservadas en la médula ósea, que no han trabajado nunca, que nunca han tenido que tener una respuesta inmunológica, y volvemos a implantar estas células madre y reseteamos el sistema inmunológico.
Vamos a hablar también un poquito más adelante de los trasplantes autólogos y los trasplantes alogénicos, pero me gustaría que me dijera qué diferencia hay entre ambos.
Pues mira, el trasplante autólogo se realiza con células madre de la propia persona, son sus propias células, y el trasplante alogénico es aquel que se realiza con células de un donante compatible. El trasplante alogénico se utiliza mucho para tratar cánceres. En el caso de enfermedades inmunológicas, como puede ser la enfermedad de Crohn, se asocia a demasiadas complicaciones y a demasiada mortalidad para que nosotros podamos asumir este riesgo. Es cierto que el trasplante alogénico cura la enfermedad porque estamos poniendo unos genes diferentes, un sistema inmunológico completamente diferente de un donante que no tiene enfermedad de Crohn. Esto consigue a curar la enfermedad, pero se asocia a otras complicaciones como pues la enfermedad del injerto contra el huésped. Estas células consideran que el huésped donde han sido insertadas no es el suyo y puede provocar una enfermedad. Se asocia a infecciones y se asocia a una mortalidad demasiado elevada para que nosotros lo podamos usar de manera tranquila en pacientes con una enfermedad que a priori no es mortal, como la enfermedad de Crohn. Y el autólogo se realiza con las propias células del paciente. Aquí, evidentemente, no corregimos esta predisposición genética, porque las células siguen siendo del individuo y este individuo tiene esta predisposición genética a tener la enfermedad, pero para el desarrollo de la enfermedad se necesitan muchas otras cosas aparte de los genes, de manera que consideramos que es una opción terapéutica y que aproximadamente un 20% de pacientes van a conseguir que esta enfermedad no vuelva a aparecer nunca más.
Doctora, el mecanismo de acción del trasplante de células madre, me encanta lo de progenitores hematopoyéticos, pues ya me lo he aprendido, no está del todo establecido. Entonces, ¿cuál sería la hipótesis más aceptada?
Bueno, la hipótesis más aceptada, nosotros estamos trabajando mucho en nuestro laboratorio para saber exactamente qué es lo que estamos haciendo, realizando este trasplante de progenitores hematopoyéticos, y sobre todo estamos investigando la manera de hacerlo más seguro. Pero globalmente se acepta que lo que se hace, lo que se consigue con un trasplante de progenitores hematopoyéticos es eliminar las células inmunológicas, los linfocitos básicamente, que son anómalos, que funcionan mal, los eliminamos con una quimioterapia y repoblamos la sangre de estas personas con linfocitos que son buenos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Linfocitos buenos, entre comillas.
Cuando hablaba usted antes del trasplante autólogo de células madre, ¿este se puede realizar tanto, el TPH autólogo se puede realizar tanto con células madre como con médula ósea?
Bueno, en realidad las células madre que utilizamos nosotros son células madre que anidan en la médula ósea. Nosotros cuando nacemos tenemos un pool de células madre que quedan reservadas en la médula ósea y que en caso de necesidad salen a la sangre y repueblan pues lo que tengan que repoblar. Nosotros lo que hacemos es conseguir estas células madre movilizándolas. Esto quiere decir que hacemos que salgan de esta médula ósea donde están anidadas desde el nacimiento y que salgan a la sangre. Y nosotros, en el momento que estas células salen a la sangre, las recolectamos con una féresis, que es una especie de hemodiálisis, y nos las quedamos guardadas en una bolsita.
Cuando hablan ustedes de movilización y acondicionamiento del trasplante autólogo de células madre, ¿qué significa movilización y qué significa acondicionamiento?
La movilización es esto que he comentado ahora. Queremos obtener células madre. Para obtener células madre, antes se pinchaba directamente la médula ósea y se recolectaban de esa manera. Utilizando quimioterapia, factores de crecimiento, etcétera, conseguimos que estas células madre salgan por sí solas y que no tengamos que nosotros pinchar esta médula ósea, sino que la forma de recolectarla es mucho más fácil y sobre todo es mucho más segura para el paciente. Esto es la movilización. Si nosotros no tenemos células madre, después no podemos hacer un trasplante, de manera que el primer objetivo es conseguir estas células madre, y después la segunda fase, que es el acondicionamiento, es emplear una quimioterapia que es mucho más potente, que es mucho más agresiva y que lo que busca es matar al sistema inmunológico anómalo, anormal, para que luego lo podamos repoblar con estas células madre que hemos movilizado previamente.
Nunca había escuchado, pero también es normal que no lo haya escuchado yo. Soy neófito en esto, ¿no? En lo de que la quimioterapia no es utilizada para un cáncer, ¿no?
Bueno, efectivamente, es un aspecto que la verdad es que cuando lo planteas a las personas con una enfermedad de Crohn que son tributarios a este tipo de tratamiento, se asustan porque es una palabra como muy fuerte, pero en realidad sí, utilizamos la quimioterapia que se puede utilizar para el cáncer, efectivamente.
Estamos hablando en todo momento sobre los trasplantes de células en enfermedades mediadas por la inmunidad, pero, por ejemplo, esto también está adecuado completamente a la enfermedad de Crohn, ¿no? Y hay una serie de estudios y artículos publicados con pacientes de enfermedad de Crohn. ¿Y qué dicen, qué conclusiones hay sobre este trasplante que me está diciendo usted? En números.
En números, en sí, resultados.
Sí, por ejemplo, por lo que he leído hay cosas, hay estudios en Chicago, en Barcelona, etcétera, ya con número de pacientes concretos. ¿Y los resultados cuáles son? ¿Muy esperanzadores?
Yo creo que los resultados son esperanzadores. Piensen que estamos tratando a personas que tienen una enfermedad que es muy rebelde, que es muy refractaria, que les da muy mala calidad de vida, que realmente, aunque la enfermedad de Crohn no es a priori mortal, hay algunos pacientes que realmente se mueren por su enfermedad de Crohn, o si no se mueren, no viven, ¿no? Tienen una calidad de vida pésima. Lo que conseguimos con el trasplante de médula ósea autólogo no es curar la enfermedad por los motivos que he comentado previamente, porque las células que vamos a poner van a tener la misma predisposición genética porque son las propias del individuo, pero con el trasplante conseguimos dos cosas. Uno, que un 20% de pacientes con esta enfermedad tan terrible estén bien y estén bien sin ningún tipo de tratamiento, no tengan lesiones en su intestino y tengan una calidad de vida normal como cualquier otra persona que no está afectada a la enfermedad. Esto pasa en un 20%. El 80% restante de los pacientes, desafortunadamente, con el tiempo, después del trasplante, vuelven a presentar otra vez una enfermedad de Crohn, pero el trasplante nos permite un inicio de nuevo, como volver a empezar, de manera que estos pacientes que se tienen que trasplantar porque ya no responden a ningún tipo de tratamiento, vuelven a tener la opción de recibir los fármacos habituales que reciben el resto de pacientes y vuelven a presentar respuesta. Los que vuelven a tener enfermedad, evidentemente es un golpe muy duro, pero lo recuperamos, a la gran mayoría lo recuperamos otra vez con medicación.
Usted está hablando de las conclusiones con respecto al trasplante autólogo. ¿Qué hay más? ¿Más trasplantes autólogos o más trasplantes alogénicos? ¿Y qué conclusiones hay con respecto al trasplante alogénico en células madres en la enfermedad de Crohn?
Evidentemente se utiliza muchísimo más el autólogo, es de elección sin ninguna duda, porque aunque no está exento de mortalidad, es un tratamiento agresivo, como ya decía, y aproximadamente hay una mortalidad asociada a todo este procedimiento de entre un 2 y un 3%, por eso es tan importante realmente trasplantar a aquellos pacientes que lo necesitan y a aquellos pacientes que se van a morir por su enfermedad y entonces nos podemos permitir asumir este riesgo. El alogénico tiene una mortalidad asociada de hasta un 20%, evidentemente esto es inaceptable para nuestros pacientes en general, pero sí que es verdad que hay muchos avances también en saber por qué tenemos esta enfermedad y hay un grupito de pacientes muy pequeñito en los que se desarrolla la enfermedad de Crohn porque tienen alterado solamente un gen. Y en esos pacientes sí que tenemos que hacer un trasplante alogénico para poder cambiar este gen que está mal. Pero ya digo que si en general el trasplante autólogo se debe de aplicar solo a una proporción muy pequeñita de pacientes, el trasplante alogénico es todavía mucho, mucho menor la proporción de pacientes que lo necesitan.
Madre mía, lo que sabe usted, doctora. Una pregunta, por curiosidad. ¿Por qué la doctora Elena Ricard decide un día dedicarse precisamente a las enfermedades inflamatorias intestinales?
Bueno, pues esto viene ya de hace muchos, muchos años. Yo hice mi residencia en el Hospital de San Pau, en Barcelona. Durante mi residencia, la verdad es que me gustaba mucho el hígado, pero sobre todo me gustaba mucho la enfermedad inflamatoria intestinal. Y desde bien jovencita, empezando la residencia, decidí que este era mi mundo y que me tenía que dedicar a investigar y a tratar a estas personas.
¿Cómo se llama su perro?
La oyen, lo siento. Se llama Nina.
Pues le saludamos también a Nina. Doctora, muy nos bien. Tenemos que ir. Ha sido un verdadero placer, un honor hablar con usted. Muchísimas gracias por su trabajo.
Y muchas gracias a vosotros y felicidades por el programa.
Gracias, buenas tardes, doctora.
Venga, que vaya muy bien. Hasta luego.
Pues ponemos el último tema y nos vamos hasta el jueves que viene. Un abrazo.
Opäť sreču nismo našli, od nás dvoje konie teže, sada samo kraj se sluti, ipak još nas nešto veže. I kad zadnji brod nam ode, kad nas izda samo glas, ti ćeš znati, da u tebi tražim spas.
Ty si pjesma moje duše, ty si Bog u srcu moj. Nemoj da ti tuge sluše, onaj sjaj u oku tvoj. Ti si pjesma moje duše.